If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest? A new pet's time at Pet Paradise begins with a free stay or play, just like Ziggy. New customers, treat your pet to a free day of camp or a free night of boarding on us. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Hoy tenemos con nosotros a una persona que, en mi opinión, cumple una característica que a mí me parece verdaderamente apasionante. Y es que es probablemente de todas las personas a las que he podido escuchar la que mejor conoce o mejor demuestra que conoce en la práctica cómo funcionan la compraventa de productos en plataformas entre particulares y de segunda mano. Tenemos con nosotros a Andrés Ramos, el conductor del podcast del mismo nombre, que recomiendo a todos vosotros que echéis un vistazo posteriormente. Hola Andrés, ¿qué tal?
Buenas noches, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No sé si has seguido últimamente las noticias, pero a mí me ha... Antes de empezar a hablar sobre qué es la compraventa de segunda mano, cómo funcionan las plataformas, etcétera, a mí me ha impactado sobremanera el escándalo de las reviews falsas en muchas plataformas. No solo afecta a Amazon, pero el escándalo ha sido en ella. Y no porque no lo supiera, porque personalmente a mí me habían llegado propuestas semejantes, pero lo que me ha sorprendido es lo extendido que estaba, con centenares de miles de personas participando, millones de productos, centenares de empresas, prácticamente con un volumen de negocio que es disparatado. Es una fraude a nivel mundial de las reviews, que claro, te hace plantearte hasta qué punto es un sistema que ni siquiera valga la pena, que uno lea las opiniones sobre una empresa o un vendedor o un producto. Entonces, me gustaría empezar con esto. Según tu opinión, ¿este fraude en las reviews afecta solo a Amazon, afecta a otras plataformas? ¿Lo has conocido de forma directa? ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues la verdad es que se está convirtiendo como en un negocio. O sea, sí que se escuchaba, y sobre todo en el grupo de conocidos, amigos, sobre todo en el mundo de la tecnología, pues que existía un poco el tema de las falsas reviews, de la compra de opiniones y tal. Pero ahora se está volviendo un poco, pues, se está moviendo por todo, digamos. Antes lo encontramos a lo mejor en Amazon y a lo mejor ahora ya lo encuentras en eBay. En eBay también existe eso. En Wallapop también hay gente que se da votos falsos para tener más votos positivos, para que la gente vea que tiene mayor reputación y que no tiene problemas. Pero hoy en día ya es que lo estamos viendo, pues, en restaurantes. Las famosas aplicaciones de review de restaurantes o de opinión de restaurantes lo encuentras allí, en tiendas, en hoteles. O sea, yo creo que hoy en día, por desgracia, es un negocio y está moviendo, como te has dicho, mucho dinero. Y en el tema de compras, a veces es muy perjudicial. O sea, el comprar a alguien que se ha dedicado a engañar o que tiene muchísimos perfiles, porque luego hay mucha gente, y eso pasa en tiendas, de que no tiene un perfil, tiene muchos, tiene dos, tres, cuatro, y ahí vas a imponer varios productos a diferentes precios y de botarse uno a otro. O sea, es un poco, pues, hay que ir un poco con cuidado en el tema este.
Bueno, lo que has comentado del negocio de la restauración y del turismo, que lo conozco un poco, en TripAdvisor es escandaloso. En lo de las votaciones, que haya restaurantes que tengan, no sé, un 70-80% de votos con gente de un comentario y un voto en sus perfiles. Al final da la impresión muchas veces que es el dueño de un restaurante que estás ubicado en los puestos altos, votando negativamente o positivamente a la competencia. Es una cosa increíble, la verdad. Y distorsiona aplicaciones como TripAdvisor, que por otra parte podrían ser muy, muy interesantes. Sí. A mí lo que me ha alucinado de todo esto, más que alucinado, me ha sorprendido, es la escala. Porque todos sabemos que la gente puede crearse perfiles falsos en Wallapop para luego o timar o para, aunque no quiera timar, para poder vender con más facilidad. Pero que haya gente en una red en todos los países del mundo, que cualquiera se entere porque le ha llegado por un grupo de cualquier red social si quiere entrar. No sé, esto es una cosa, pero inusitada.
Sí, yo creo, no sé la cantidad de dinero que debe mover esto, pero yo creo que es muchísimo. O sea, y creo que cada vez va a más. Cada vez es que también hoy en día, también en el último, como digo yo, en el último año y medio por el tema de pandemia, las compras online han subido una barbaridad. Tanto de restaurantes de comida rápida, como de productos en Amazon, como en Wallapop, en eBay, en muchísimas tiendas. O sea, el comercio en este último año y algo ha sido bestial. Y las webs también han ido un poco, pues, entre comillas, de culo. Yo el otro día estaba viendo una página web de una tienda que me llamaba la atención, que es una tienda nueva, que llevaba como 2 semanas abierta, y ya en la propia página web, que tenía como 2 o 3 semanas, ya tenía como 5, 7, 8 opiniones, todas con un 5, y todo el mejor sitio, la mejor tienda, te atienden muy bien. Y decía, y joder, digo, hay que ser un poco tonto, digamos, o el profesional que hace la página web, de poner esas reviews que se ven que son falsas. O sea, pero ya parten de allí, o sea.
No, bueno, es que eso es alucinante. Yo conocía a una persona que hace años, estaré hablando de quizá hace 8 años, más o menos. Estaba dispuesto a meter muchísimo dinero para crear una aplicación de citas que le hiciera la competencia. Creo que por aquel entonces eran líderes Match y Mythic. Y este hombre quería crear la aplicación con mucha honestidad. Contrató a ingenieros, etcétera, y a alguien que ya había trabajado en algunas de estas empresas líderes. Y lo que me contaba es que lo primero que le dijeron es, mira, o empiezas a crear aquí perfiles de mujeres falsos y contactos falsos, algún sistema que te podemos crear, alguna herramienta para que les contacten, aunque luego eso, yo no escribamos mensajes ni nada, o ya te digo que es que la competencia te va a barrer. Y eso ocurrió. El hombre montó él. Creo que duró 4 o 5 meses y pulió un montón de dinero. Bueno, una cosa que indica hasta qué punto hay fraude en prácticamente todas las aplicaciones que requieren de perfiles votando, perfiles dando tu... digamos, que haya interacción, ¿no? Es sí. Alucinante.
Incluso ya lo estábamos viendo un poco en Instagram, con perfiles, hay gente que copia perfiles de, a lo mejor, de gente que tiene, pues, muchísimos seguidores, simplemente por tener ellos más seguidores y poder, pues, hablar con marcas y un poco, pues, el decir, a ver qué saco yo de este perfil saco, o sea, de tener seguidores, de tal, y al final es un negocio. O sea, el problema es saber qué volumen mueve eso y dónde terminará, porque... El tema es que el tema de compras y ventas, y yo ahora, por ejemplo, estaba buscando quería comprar una autocaravana con la mujer, y justamente estaba mirando y veías muchos perfiles, y justamente en una página que es de como de coches, de todo segunda mano, encontré el 5 tío, la misma persona, el mismo perfil, que había opinado en 4 o 5 anuncios. Entonces ya decías, joder, este tío no ha comprado 5 caravanas. O sea, ya, el mismo tío que había puesto 5 opiniones en 5 vendedores completamente diferentes de autocaravana. Entonces ya a veces te echa un poco para atrás. Pero bueno, yo supongo que al final te tendrán que poner un poco tope, o porque esto, si no, se irá de la mano.
Al final el problema es como el Tour de Francia, ¿no? Si van todos dopados, si tú no te dopas tan bien, no sé si puedes ganar.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, en Amazon hago una cosa que es, a veces, muchas veces ya cuando ya muchas veces sea algo que me interese y veo las opiniones de, por ejemplo, aquí de España, o sea, de las españolas y tal, ya miro un poco, pues, por ejemplo, en Amazon, pues, en Alemania o en Francia o tal, miro diferentes, a ver si encuentro diferentes opiniones, a ver lo que dicen. O sea, por un poco, pues, el poder comparar opiniones de un sitio o de otro para ver si coinciden o no coinciden, a ver, y hacer ya lo hago, pero por eso, a ver, pues, a ver. También es verdad que, por ejemplo, con Amazon no tienes problema, porque si no te gusta lo devuelves. pero sí que con otros sitios es complicado y es un problema.
Bueno, vamos a meternos en harina. Quizá en los próximos meses empiece una crisis fuerte. No sabemos cómo va a ser la España post-coronavirus. Quizá no ocurra. Quizá ya hay gente, miles de personas que van a pasar de estar en un ERTE a un ERE, que pierden el trabajo y van a tener hijos o van a tener familiares, mujer, etcétera, que va a tener o bien que necesitar un ordenador o algún dispositivo electrónico para estar en contacto con la escuela, la universidad, lo que sea. Va a necesitar tener trabajo o estudio desde casa. Y quizá no tiene mucho dinero. Entonces, a ti como persona que conoce muy bien, que a mí me fascina los precios que puedes conseguir, que son de verdad sorprendentes, ¿qué recomiendas a alguien que necesita tener un ordenador Windows o Mac actualizable a las últimas versiones y comprarlo a los precios más bajos? ¿Cómo puede conseguir algo así en el mercado de segunda mano?
A ver, antes era un poco, bueno, más fácil. Había un poco más de chollo y ahora también los hay. A ver, los chollos siempre están. Lo que pasa es que, claro, que no están ahí en medio, como digo yo, en medio de la plaza para que todo el mundo los vea. A ver, los chollos hay que buscarlos. Lo que pasa es que sí que en este año y algo con el tema del coronavirus y sobre todo con la avalancha de gente que empezó a trabajar desde casa o los niños que tenían que estudiar desde casa y necesitaban ordenadores. Y es lo que, como tú has dicho, hay mucha gente familias que a lo mejor tienen que comprar un ordenador para los niños para poder estudiar. Y si, claro, si tienen dos niños, pues son dos ordenadores. O el papá o la mamá. Entonces, eso afecta un poco pues en la demanda, en la gran demanda que hubo el año pasado. Y se notó muchísimo. Se notó sobre todo en eBay, en tiendas y tal, pero sobre todo en el mercado de segunda mano sí que se notó muchísimo. Ahora ha bajado. Hay demanda, ¿vale? Pero no es el boom. Pero sí que puedes encontrar chollos de segunda mano, digamos, de un ordenador que tú puedas manejarlo a hoy en día, tanto que sea como un Apple como algo con Windows, digamos. Lo que pasa es que hay que ser... hay que buscarlo, hay que saber lo que se busca, tener claro lo que se quiere gastar uno, que eso también es muy importante, y saber que con eso puedes comprar esto. O sea, no esperes comprar con 200 euros un MacBook de 2017, por decirte algo. O sea, es complicado. Puede ser, pero es muy complicado. Pero sí que saber decir, oye, pues yo puedo llegar a esto. El mercado de segunda mano puede llegar a esto y siempre hay algún chollo o hay algo, y con los ordenadores Windows hay también. O sea, hay muchísimos. O sea, desde Surface, por ejemplo, yo las últimas Surface Pro 3 que compré estaban por 90, 100 euros he conseguido en eBay.
Entonces, ¿90 euros una Surface 3?
Sí. O sea, y
¿cómo has comprado una Surface 3 a 90 euros? ¿Dónde? Pues, quiero decir, ¿qué vendedor? ¿Cómo?
En eBay y por ejemplo, anterior al año pasado compraba mucho en Reino Unido y Alemania, ¿vale? Compraba mucho en Reino Unido. Ahora, con el tema que están fuera, que están con el Brexit, el problema es que te ponen unos aranceles, pagas unos aranceles, que a veces son 15, 17 euros, pero en otros casos son 40, 50 y 60 y 80 euros, depende. Ahora a lo mejor tiro más para Alemania, ¿vale? A veces para Italia puedes tirar algo, pero hay muchas, por ejemplo, en eBay hay muchas empresas que se dedican a la venta de ordenadores como de renting. El negocio ese del renting mueve mucho dinero y hay muchas ventas. Incluso AliExpress ahora también lleva una temporada que se está metiendo en ese tema.
Perdona, cuando dices ordenadores de renting, que son ordenadores que han estado en empresas, una especie de contrato de renting, uh-huh, y que luego se venden cuando se tienen que renovar y ya lo compran los particulares, son ordenadores que tendrán X número de, no sé, ciclos en las baterías, etcétera, tendrán cierta tralla, pero supongo que estarán revisados o no sé, quizá...
Sí, el negocio de renting en los últimos años está dando mucho dinero, y me refiero, son empresas, por ejemplo, que pueden hacer renting de iPads, de teléfonos, de cafeteras, de ordenadores, de monitores, de todo, ¿vale? Hoy en día, la verdad, hasta yo me quedé flipado una vez que hasta de neveras, o sea, te hacen renting de neveras, de lo que tú quieras. Entonces, el negocio de ese renting es renting cuando cuando lo retiran a la persona que a lo mejor les ha hecho un contrato de 3 años y le ha vencido y se lo renuevan o no se lo renuevan, lo que haga, pues luego hay muchas empresas que se dedican a comprar estos lotes, ¿vale? A veces lo venden sueltos y a veces por lotes. A lo mejor lotes de 5 iPads, modelo tal, 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 los venden tal como están. Entonces estas empresas lo compran. Tú compras el lote tal como está, ¿vale? A veces son lotes muy grandes y a veces son lotes pequeños, como he dicho antes. Y estas empresas lo que hacen es revisarlos y te lo venden. Entonces, estamos hablando que a veces hay lotes que a lo mejor son de 8, de 7.000, de 10.000 euros, de 5.000, de 4.000, de 1.000, de 30.000. O sea, yo he visto lotes de 80.000 euros, pero con mucho material. Entonces, estas empresas que se dedican a esto luego los revenden tanto en tiendas físicas tipo Cash Converters o tiendas físicas en muchos sitios y luego online. Online, por ejemplo, en eBay hay muchas empresas que se dedican a eso. Y esos son buenos negocios. Y hace 3, 4 y 2 años se pueden encontrar muchas cosas. Y hoy también se pueden encontrar, pero eso es muy rentable.
Pero siendo más específicos, ¿has recomendado Alemania? ¿Has recomendado un producto que me parece muy, muy atractivo en general por su ligereza, etcétera, para alguien joven como puede ser una Surface? ¿Qué vendedores de eBay recomendarías?
Yo los recomiendo, yo siempre digo, siempre hay cuatro vendedores. Yo tengo clasificado en cuatro vendedores. Los profesionales, que hay dos modelos, la tienda que quiere hacer negocio y lo vende a precio de oro, ¿vale? Porque al final tienes un anuncio ahí, si la gente lo compra, pues las vendió. Y luego las tiendas que realmente quiere hacer negocio, que son muchas veces son tipo tienda así, que son perfiles, sobre todo es muy fácil encontrar, son perfiles que a lo mejor tienen 30.000, 40.000 compras, o sea, 8.000, y lo verás, tienes 8.000 votos, lo verás ahí perfectamente, y son tiendas que se dedican pues a vender desde monitores, trozos de recambios, porque también venden recambios, o sea, lo venden todo, hasta luego ordenadores que están perfectamente garantizados y con una garantía. Entonces, esas tiendas son, entre comillas, las mejores para comprar, ¿vale? Y luego tienes el personal, ¿vale? Lo que es la persona pública normal como nosotros que podemos poner un anuncio y venderlo. Está la persona que pone algo porque lo quiere vender, lo pone en anuncia. Si alguien se lo compra paquetito y lo envía y perfecto, o la persona que quiere ganar dinero. Dale, que a lo mejor, como diría yo, que tiene un iPhone 5S y en vez de ponerlo a un precio de 80 a 70 euros, que se vendría ahora, por decirte algo, lo pone a 190. Y eso hay mucha gente que pone, hay mucho artículo hinchado, digamos. Entonces, yo me encantaría o al personal que lo quiere vender y quitárselo encima porque es algo que no emplea y se ve en el perfil o en el anuncio, se ve claramente, o en la tienda que es el que mueve mucho volumen y vende a buen precio.
Vale, resumiendo, entonces lo que recomiendas es comprar, especialmente en Alemania. Entiendo que hay precios mejores en segunda mano a empresas que se dedican al renting, que seguro que lo pueden ver por los precios, se hacen filtrado en eBay, que tienen que tener, ese tipo de vendedores tienen miles de votos, o bien a particulares que han ajustado el precio. Pero ¿tú recomiendas la compra de particulares? Porque a veces simplemente lo que he hecho para atrás a mucha gente es la cantidad de problemas que generan muchos perfiles, ya sea de compra o de venta. En general, uno tiene la sensación de que hay mucho más timo entre particulares que entre grandes empresas. Eso es obvio. Alguien que tiene 80.000 votos es muy difícil que se dedique a timar.
En eBay, sí. A ver, en eBay, como en todos sitios, lo primero es mirar el perfil. O sea, tú miras el perfil y, por ejemplo, si es una persona que ha vendido la última compra, a lo mejor lo ha hecho hace 2 años o 3 años, no te fías, ¿vale? Que a lo mejor no puede pasar nada. De todas maneras, pagas por PayPal, ¿vale? Y entonces tienes un poco las espaldas más cubiertas.
No, nunca como amigo.
Sí, bueno, si tú lo haces como yo, por ejemplo, el PayPal, si lo compras como en eBay, es automáticamente, no lo haces como amigo. O sea, exactamente como te he dicho. Lo haces normal, como fuese empresa, más tiene tu garantía y tiene todo. Y aparte, muchos... que a mí una cosa que me gusta mucho cuando compras a lo mejor en Inglaterra o en Francia o en Alemania es que allí la mayoría de gente emplea los servicios de eBay para el envío. Quiere decir que ellos lo envían a un centro y este centro, entre comillas, lo ve, lo revisa que está todo bien y te lo envía, ¿vale? Y eso da, digamos, da un poco más de confianza. Pero, por ejemplo, si es una persona particular que además puedes ver los votos, que puedes ver que los últimos años ha tenido 8, 9, 10 votos y tú puedes ver las compras y tal, además tú sí. Lo bueno de eBay, por ejemplo, es que te pone toda la información de la compra. Tú puedes ver lo que compró o lo que vendió. ¿A quién se lo vendió? Entonces tú puedes ver perfiles. Entonces, si ves que es una persona que ha tenido, pues eso, que ha tenido 8, 10, 15 ventas y diferentes perfiles y tal, es de confiar, entre comillas. Aunque siempre digo yo siempre pago por PayPal, nunca ni por transferencia, aunque te dé la opción, siempre por PayPal, siempre.
Ya metiéndonos directamente en el mundo de los Mac, de hecho están aumentando, este último año han aumentado en ventas una barbaridad, más del 100% a nivel mundial, es decir, se han más que doblado. Eso en ordenadores es bestial. Y todo eso, en mi opinión, aparte de por la pandemia, porque hemos hablado anteriormente, muchísima gente está comprando ordenadores, es por el lanzamiento de los chips M1. Yo no sé si tú has podido probar un ordenador con chip M1, pero al menos sí. Me darás tu opinión después, pero a mí la sensación que me ha dado comparando con Max, con Intel, prácticamente el año anterior, es que destroza a todo. Es decir, un MacBook Air de hoy en día arrasa con cualquier MacBook. Me da igual que tenga 4.000 euros con alguna configuración de RAM custom de 64, 8.000 millones de terabytes. Me da igual, absolutamente. Lo cierto es que por problemas de calentamiento de los ordenadores anteriores, excepto el MacBook de 16, que era el último, el Pro, los 13, todos los anteriores, y los 15... me vieron en competencia, aparte que tiene muchísima mejor batería, menos estrangulamiento térmico. Y claro, la pregunta, yo echando un vistazo al mercado de segunda mano de los Mac, esto debería haber correspondido con un absoluto hundimiento de todos los MacBook Intel, quizá con la excepción del de 16 pulgadas, que digo que sí que mantiene el tipo. Pero bueno, es que está a punto de caer los Mac con el M1X que saldrán en unos meses. Y yo no veo esa caída de precios. Y no sé si cuál es tu opinión al respecto, por qué ha pasado eso, si la gente no sabe lo que compra o no sabe lo que está vendiendo. ¿Qué opinión tienes del mundo Mac tras el M1? ¿Y qué opinión tienes del M1?
Con el tema del mercado después del lanzamiento de los M1, es una cosa rara. Apple siempre digo yo que es una cosa rara. Porque muchas veces veo anuncios de ordenadores que tienen 7, 8, 9 años y que dices, no, tiene a lo mejor 8 años y te lo vendo por 700 euros. Entonces, muchas veces pienso, digo, hay gente que de verdad se gasta 700 euros en un ordenador de a lo mejor de 7 años, cuando pone a lo mejor 200 euros más y se puede comprar uno nuevo. O sea, el problema de Apple... A ver, la fama de Apple siempre ha sido en ese aspecto de que han sido buenos ordenadores, y los han sido. O sea, todos los ordenadores de los primeros MacBook, los iBook, los iMac, los Mac Mini, todos han sido muy buenos ordenadores. Sí que es verdad que con los últimos años, los Mac Pro, el MacBook, el de 12 pulgadas, que es un ordenador que ha dado mucho problema con el teclado, con los calentamientos, sí que han tenido un poco más de problema, pero el problema un poco el misterio es, en el mercado de segunda mano, ¿cómo es posible que a veces se vendan tan caros? O sea, y a veces que lo venden. El otro día estaba hablando con Tol, el Camionero Geek, no sé si sabes quién es, y hablaba con él, y él justamente tiene dos M1. Tiene un Mac Mini M1 que se compró y un MacBook Air, el último. Y justamente tenía un MacBook Pro de 2015. Es verdad que tenía 16 GB de RAM, dos discos SSD, pero era 2015 y lo vendió por 800 euros. En Wallapop a un particular y lo vendió en 4 días. O sea, a mí me sorprendió cuando me llamó, me lo comentaba y decía, oye, es que lo he vendido. O sea, yo decía, venga ya, sí, lo he vendido, 800 euros. Entonces, es una cosa, teóricamente, por lógica, con los M1, con todo el lanzamiento de los M1, y la verdad es que están a buen precio, porque tanto el MacBook Air, el MacBook Pro y el Mac Mini salieron a muy buen precio. El iMac, el nuevo iMac, también es un precio muy razonable, entre comillas. Sabemos un poco la política de Apple con muchos componentes y tal, pero es un precio que está bien. Yo esperaba que, que fuera un poco más caro, la verdad. Pero bueno, que son precios que están bien. Yo esperaba, y mi intención, además era de comprar, que bajaran un poco pues la gama de 2015, 2017, 2012, y qué va. Se aguantan, yo creo que se aguantan, y no sé si es por la gran, también es por la gran demanda que hemos tenido en el último año y medio de ordenadores, que la gente ha comprado lo que había en buen estado, o no sé por qué razón, porque la verdad es un misterio lo de Apple. Siempre ha sido raro. Incluso fíjate, los Mac Pro de digamos, el de la caja de aluminio, para que la gente nos escuche, que nos entienda, el Mac Pro antiguo, el de la caja de aluminio, el 4.1, el 5.1, son ordenadores que en el último año y medio han subido de precio. Y los puedes ver en eBay por 700, 800, 1000 euros. O sea, y son ordenadores que tienen, que son de 2012. Por decirte algo, 2010, 2012, por ahí más o menos, no más. Y se venden carísimos. Es verdad que luego hay una gama que está un poco más baja y se mantiene por ahí, que son más accesibles, pero luego hay una gama que la gente todavía pide dinero. Y no lo entiendo. O sea, hoy estaba viendo justamente un anuncio de un MacBook Pro de 2017 por 900 euros. Entonces, el MacBook Air M1 se vendía, había una oferta estas semanas por 900 y poco. 875, creo, en Mediamar y en Amazon, por ahí. O sea, es un poco, como digo yo, la historia que tiene Apple con los ordenadores y la gente que todavía piensa que se venden caros. O sea, y hay que se venden caros, pero no a esos precios. Lo que pasa también, que si la gente lo compra, al final el vendedor no baja.
Ahora que has introducido el tema de los Mac Pro, lo que ocurre con los Mac Pro en concreto es que las tiradas no son tan grandes, porque son ordenadores que salen de salida, son precios muy altos, son para el mercado profesional, y ahí hay un componente de coleccionismo muy grande. Porque hay mucha gente que asocia coleccionismo únicamente, por ejemplo, a cosas como sellos o como videojuegos, que de hecho hay una subida, una hiperinflación en los videojuegos y en las consolas antiguas, que es espectacular en los últimos 10 años más o menos. Pero lo que muchos desconocen es que hay modelos concretos de teléfonos móviles. Yo creo, tengo la teoría de que se va a extender en el futuro a portátiles. Pero hoy en día, teléfonos móviles y algunos ordenadores de escritorio que son fuente de compra de coleccionistas. Pasa mucho con los iPhone 1, con los iPhone 3G, con los Nokia N95, yo no sé si te acuerdas, con los Nokia 1020. Y yo, por casualidad, he hecho búsquedas y me gustaría saber tu opinión. Alguien que se quiera hacer una pequeña colección. Estos evidentemente son productos que tienen que comprar de segunda mano, porque este tipo de modelos empaquetados, que los hay, los sí, hay, sí. Se han abierto, se han comprado por 30, 40 mil, 50 mil dólares, pero evidentemente no nadie en su sano juicio, a menos que sea millonario, se va a meter en ese tipo de fregados. Cuando alguien si quiere hacer una colección y tiene que ir al mercado de segunda mano, ¿de qué precios estamos hablando para los modelos de teléfono icónicos de los últimos 10 años, ¿no? ¿Qué recomiendas?
Pues a ver, en todo ese mercado, que yo a veces estoy metido, porque es verdad que a mí me gusta comprar cosas antiguas, tanto en ordenadores como en telefonía, sí que hay modelos que tengo y algunos que me gustaría tener, y los voy ojeando y voy siguiendo un poco el mercado. Por ejemplo, en el tema de los iPhone, el iPhone 1, el iPhone 2, ¿vale? 2G, todo esto es el iPhone 3G. Puedes encontrar de todo. O sea, hay gente, y si haces una búsqueda en eBay, puedes encontrar por 400 euros. Utilizados, por 500. Luego encuentras nuevos.
¿400 euros?
Sí.
¿Un teléfono estamos hablando de 13 años, 14 años?
Sí, por ahí más o menos, obviamente. O sea, puedes encontrarlo por 300, 400. Siempre, yo una vez estaba por curiosidad, porque yo lo que hago muchas veces, por ejemplo, en eBay, es poner muchos artículos en seguimiento. Mis listas de seguimiento son muy largas. O sea, cuando me interesa algo, lo que hago es buscar lo que me gusta y lo pongo en seguimiento, simplemente para saber cómo se venden. Y luego cuando ya sé cómo se venden es cuando, pues miro si me interesa, no me interesa, lo que comprar o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en iPhone 2G, 3G y tal, 3G no tanto, pero por ejemplo, el 2G sí que ha habido gente que precintados los vende por 4.000 euros. También, por ejemplo, te ponen que le hagas una oferta, te pone el precio de venta a 4.000 euros y quieres hacer una oferta, pues igual ofrece 2.000 y te lo vende, ¿vale? Pero ahí de segunda mano, por ejemplo, el iPhone 2G de 300, 400, 500, gente que pide 800. Pero es gente que un poco se da la pinza. También el Estado, ¿eh? Pero bueno, hay gente, yo sé gente que ha pagado 800 euros por un modelo casi nuevo de iPhone 2G. Sea, solamente por tenerlo, ¿eh? Para no
Claro,
utilizarlo.
es que hay evidentemente, porque el primer iPhone hoy en día, excepto para hacer llamadas, en la mayoría de países ni siquiera es funcional. Es decir, no puedes ni utilizar el sistema operativo. Bueno, si no recuerdo mal, no había ni tienda de aplicaciones en el primero. Pero hay muchas cosas que no funcionan, ya no digamos por el simple hecho de que ni siquiera tiene 3G.
No,
Pero hay tiradas de productos, por ejemplo. Yo no sé si te acuerdas de un producto que lanzó Apple en la época en que habían echado a Jobs. Lanzaron una consola con Bandai Namco que se llamaba el Apple Pipín. Es hilarante el nombre. Esa consola tuvo tan poco éxito que prácticamente nadie se acuerda de ella. Y hoy en día es muy difícil encontrar o juegos específicos de esa consola, que fueron muy pocos los que se lanzaron, o la consola en sí, ¿no? Yo en una ocasión en eBay encontré una precintada y lo que se pedía por ella era una cantidad, no sé si recuerdo, eran 12.000 dólares, una barbaridad, algo de esto escalofriante. Y el problema que me gustaría saber tu opinión, ¿cómo se compara algo que prácticamente nunca se encuentra? Es decir, con darte un producto de esos precintados, que a lo mejor lo puedes ver una vez cada 2 o 3 años, y que no sabes exactamente cuántas unidades hay en ese estado, ¿eso cómo se valora?
no lo sé cómo se valora. Lo que pasa es que siempre he dicho yo que siempre hay gente que hay como digo yo, hay mercado para todo y hay ¿cómo diría yo? No sé cómo explicarlo. Siempre hay un vendedor, siempre hay alguien que te comprará algo, ¿no? Que te comprará eso. Y en ese aspecto siempre hay, dentro de esos objetos que piden mucha pasta y que hay pocas unidades, siempre hay gente que lo quiere. Simplemente por o tenerlo en una vitrina o por decir que lo tengo o porque le gusta, porque es forofo, pero eso se ha vuelto a... se ha vuelto, pero y los últimos años, aparte de mover muchísimo dinero, se está contagiando, digamos que todo el mundo le gusta tener los primeros iPhone, los primeros Mac. Coño, el Macintosh, yo recuerdo hace 4 o 5 años que era un ordenador que podías encontrarlo por 80 o 90 euros en eBay. Y ahora pues, lo encuentras por 300, 400, 500. Y antes nadie lo quería. Es como los ordenadores Amiga. No sé si a lo mejor te has conocido la marca Amiga. O sea, pero los
Yo soy
ordenadores.
un poco posterior, pero sí que me acuerdo de haberlo oído y me acuerdo de algunos hermanos de amigos, hermanos mayores, tirar a la basura sus padres con consolas que ya no utilizaban, con juegos, etcétera. Ni siquiera regalarlos, tirarlos a la basura con juegos que hoy en día probablemente si los hubieran guardado estarían valorados en cada uno en 150, 200 euros. Una
Sí,
auténtica
sí, sí,
locura.
sí. Pues ahora hay mercados de Amiga que yo muchas veces los vigilo porque he tenido dos amigas en su vida. Tuve en su en, cuando era joven tenía dos amigas y el modelo 600 y el 1200. Y me dio por qué decir quiero comprar uno. O sea, por ejemplo, mi primer ordenador fue un Spectrum y compré uno completamente funcional y funciona perfectamente. Y quería comprar una Amiga y sí, para 300, 400, 500, 600 y así. Por ejemplo, hay cosas curiosas. Por ejemplo, en el tema de Nokia, que ahora mucha gente le pegó por el tipo Nokia LN97, LN95.
El N95 es muy difícil encontrarlo hoy en día a un precio, digamos, razonable.
Hombre, por 50 euros lo tienes en AliExpress. Seminuevo. Si lo buscas en AliExpress, por 50 euros, 50, 60 euros lo tienes. Y por ejemplo, AliExpress últimamente está vendiendo un montón de teléfonos Nokia antiguos, que no sé dónde los ha sacado, pero está vendiendo burradas a ese
Yo
precio.
tengo un problema con AliExpress. Es que cada vez que intento comprar en AliExpress, pierdo un poco más la fe en el ser humano, y en la humanidad. La verdad es que nada, nada, bueno, quizá Wallapop sí lo haga. Me llena el cuerpo con con el deseo de coger una ametralladora y empezar a matar gente que AliExpress. Pero sí, supongo que serán teléfonos que vienen de Asia, ¿no?
Sí, son vienen completamente nuevos. La verdad, yo tengo un compañero que compró en N97 hace 3 o 4 meses porque quería tenerlo. Un día me preguntó, oye, ¿andas buscando uno? Y digo, pues digo, si lo quieres nuevo en AliExpress, lo tienes. Y me dice que te costó 70 o 80 euros, me parece que te costó. Y hay mucha gente se dedica a comprar esos teléfonos antiguos que antes tenía en su tiempo y los compra. O sea, tipo Nokia N95, N97, la gama Communicator, la serie E, que
La
también era.
Communicator, sí, la serie es. Ese es el móvil, si no recuerdo mal, que aparece en la película El Santo, con
Sí.
Val Kilmer. Que fue
Sí,
un
sí,
móvil también que causó sensación y que era carísimo en su época,
sí,
porque era
sí.
uno de los primeros smartphones, ¿no?
Sí. Eran caros, ¿eh? Yo recuerdo pagar por un el comunicado no me costó eran 800 euros creo que o algo así me acuerdo y me acuerdo que cuando me acuerdo que lo cuando lo sacaba y la gente lo veía abrir flipaba vamos, pero vamos valía un pastón en aquella época esos teléfonos.
Y teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, cómo han ido envejeciendo los teléfonos, los ordenadores, etcétera, el mercado de segunda mano, si tienes que aconsejar a una familia que tiene que renovar todo, imaginemos que tiene que renovar todos sus cachivaches tecnológicos, los smartphones, las tablets y los ordenadores, que hoy en día son, en mi opinión, son productos esenciales. Prácticamente en España el 90-95% de los adultos tienen smartphones y hoy en día vamos a un mundo que prácticamente ni siquiera se puede operar ya ni en la banca si no tienes internet y un ordenador o un teléfono. Si esas familias quieren renovarlo, ¿tú qué modelos de tablets, de teléfonos recomiendas de años anteriores que estén muy bien de precio, que puedan renovarlo todo y que sean funcionales hoy en día? Es decir, que no puedan utilizar ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que recomiendas en segunda mano?
Vale. Si empezamos por tabletas, ¿vale? Pues si quieres algo barato y que funcione, a ver, que sepas que son, a ver, que son productos que tienen unos cuantos años, que va un poco más lento y tal, pero que pueden funcionar perfectamente. Por ejemplo, de tablets tienes el iPad mini, el de primera y segunda generación, que lo tienes por 50, 60 y 80 euros, por ejemplo, en Wallapop. Y son compras que son buenas, es decir, que es una tableta que si lo quieres tú para según aplicaciones, para YouTube, para Spotify, para mandar correos, para navegar, te sirven. A buen precio hoy te sirven. Luego puedes tirar, por ejemplo, la gama, pues el Air, el Air 1, el Air 2, que los encuentras por 130, 120. Entonces, y son iPads que puedes emplear a fecha de hoy. O sea. Te va a ir como el último iPad o como el iPad de hace 2 años, pero lo puedes emplear. Y son productos que tienen pues 2 y 3 y 4 años de vida, depende de lo que emplees. O sea, sí que no te va a actualizar a lo mejor la última versión, pero sí las aplicaciones te van a correr. Entonces, en tema de tabletas, iPad. En Android es un poco más complicado. O sea, las hay, pero. Las tabletas en Android bajan mucho de precio de segunda mano. O sea, ya puede ser la última S7, que a los 2, 3 años han bajado 400, 300. Pero bueno, yo me tiraría por los iPads, esos modelos, para algo barato y que funcione. El tema de móviles, ahí es un poco, tienes un abanico, porque cuando quieres algo barato también tienes, tienes Xiaomi por 100 euros, por 120 euros nuevo. Entonces, es un poco complicado. Si te vas, si quieres un iPhone, ya te tienes que ir a iPhone 7, iPhone 8, como mínimo. O sea, para no tener problemas de actualizaciones y tal. Entonces, el tema móviles, yo como siempre recomiendo, si tienes 150 euros o 130 euros, hoy en día por 130 euros, tienes Xiaomi que te puede hacer el apaño. Y actualizable. Y te puede funcionar bien.
¿iPhone 8 reacondicionado por 180 euros o Xiaomi nuevo por 180 euros?
Sí, sí.
¿Qué recomiendas?
Hombre, iPhone no te va a dar problemas. Hombre, Xiaomi tampoco, pero bueno, yo tiraría por un iPhone. O sea, si puedes tirarte el iPhone, mejor. Son teléfonos que, como digo yo, no suelen dar problemas. O sea, es muy difícil que un iPhone te dé problemas. Es muy difícil. El tema Android, y tengo Android, ¿eh? O sea, ahora estoy tirando piedras. Pero bueno, el tema Android gama baja es un poco complicado. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo tengo iPhone 5S y muchas veces los empleo como iPod, como fuese un iPod Touch. Y los empleo para escuchar porque tengo los cascos conectados y tal, y lo empleo como eso. Tengo música y antes, cuando podíamos viajar más, pues siempre me lo llevaba lleno de música. Y lo empleaba como si fuese un iPod Touch y funciona perfectamente. O sea, y es un iPhone 5S que ya tiene unos cuantos años. O sea, y un iPhone 5S, por ejemplo, no está autorizado la última versión, pero lo puedes emplear. Y vale 60 euros reacondicionado.
Y en ordenadores, has comentado anteriormente la Surface, modelos 3, quizá 4, entiendo que si el 3 está 80-90 euros, el 4 no, la 4 no puede estar.
No, la 4 tienes un poco más cara, o sea, la Surface, la 4, la 2, la Pro 2 y la Pro 3 suele estar sobre eso, 80-90, 100, 105, 115, por ahí más o menos, la puedes encontrar. Buscándolo en cuentas. Yo digo, yo compro unas cuantas y tengo compañeros que les oyentes del podcast y tal que me han pedido enlaces y se los he pasado y los han comprado a ese precio. O sea, esa es una alternativa. En Mac, puedes encontrar los MacBook Air de 2010, 2012 a buen precio, a 150, 170. O el Unimodi, que es un ordenador que a mí me gusta mucho, no sé por qué tengo mucho cariño, pero es un ordenador que le puedes hacer muchas, muchas cosas, o sea, muchas cosas, y a fecha de hoy lo puedes emplear, o sea, yo empleo uno, o sea, por decirte algo, y lo puedes emplear y están por 80, 90 y 100 euros, los Unimodi, más o menos.
Y los ThinkPad, que en mi opinión tienen los mejores teclados. Bueno, quizá haya algún modelo específico de ordenador. Yo he probado muchos, pero creo que el teclado ThinkPad en general es el mejor. Y los modelos antiguos lo que eran tremendamente robustos. De hecho, la gran fama que tenían los ThinkPad era por ello. ¿Recomiendas ThinkPad con 8, sí. 7, 8, 9 años?
Sí, sí, sí. O sea, yo, vamos, soy enamorado de los ThinkPad. O sea, no. soy como diría yo. Son ordenadores, como te he dicho, robustos. Son ordenadores que... Yo tengo un ThinkPad desde hace 17 años, creo, 18 años. El primer ThinkPad que tuve, que me dio en el trabajo. Y la fecha de hoy funciona, ¿eh? O sea, yo la instrucción Linux, porque le puse Linux, pero funciona perfectamente. Pero la gama 230, 220, 240... puedes encontrar... Y sobre todo, fíjate, que los ThinkPad son ordenadores que se han vendido muchísimo en renting y encuentras por muy buen precio. O sea, nosotros, por ejemplo, en Cacharro Geek hicimos una compra y la íbamos a hacer en Alemania. O sea, hicimos una compra de 20, creo que fueron 22 ThinkPads, ¿vale? Y la íbamos a hacer a Alemania y al final la hicimos aquí en una tienda española, ¿vale? Que eran de renting porque al final nos dieron la garantía en España y era mucho más fácil que si pasaba algo y tal. Y luego nos hicieron precio. Pero y compramos, que fueron 22 o 23 ThinkPads, compramos y súper contentos. O sea, el 230, el 240, yo creo que son joyas esos ordenadores. O sea, se pueden romper lo que sea, que encuentras piezas de todo, y luego que son ordenadores que lo puedes actualizar. Le actualizas la RAM, le actualizas el disco duro poniendo en un SSD, y tienes ordenadores para toda la vida, como digo yo.
Y con todo lo que estás comentando, ¿crees que vale la pena hoy en día importar algo de China?
Hombre, ahora el problema es que ha subido todo. Pero, por ejemplo, de China, y yo empecé comprando ordenadores en China hace 3 o 4 años, que compraba los procesadores y lo Kixeon, ¿vale? No sé si has oído un poco hablar de ellos, que eran todo el volumen, todo el movimiento de placas y...
Sí, tengo un vecino que se le estropeó el sistema de calefacción de la casa y se ha instalado en las paredes 4 o 5 Kixeon. Creo que su vivienda ahora es perfectamente adaptable.
Pues hace años yo empecé a comprar Kixeon y la verdad funcionan bien. Entonces, en China, comprando eso, bueno, en los últimos años ha vendido bastante. Ahora vende menos por la subida de precios, pero por ejemplo, una de las cosas que está vendiendo ahora mucho, y lo puedes encontrar en tiendas como AliExpress por el tema de garantías y tal, son los ThinkPad. O sea, los ThinkPad, ahí tienes ThinkPad por 160 euros. O sea, 170, 180, completamente revisados y con garantía. Y según qué modelo, sí que les sale rentable comprarlo. O sea, directamente allá a China. O sea,
y según qué... cosas más baratas, por ejemplo, teléfonos, incluso hay gente que importa accesorios, que en teoría son muy baratos, ¿no? Hace compras a China que pueden tardar 3-4 semanas de correas, un lote de correas para sus relojes, para sus smartwatches, o cosas que uno puede pensar que son tan baratas que no valdría la pena, pero sí, hay gente que se espera 3-4 semanas para recibirlos. No sé posteriormente si las aduanas le valdrá la pena, pero ¿tú qué opinas de eso, de ese tipo de compras?
Yo soy forofo, bueno, soy forofo y compro demasiado, creo. O sea, a ver, siempre... hay chollos, ¿vale? Y siempre hay buenos precios, ¿vale? Yo me ha pasado, fíjate, a mí me ha pasado ver el mismo artículo y el mismo vendedor, venderlo en Amazon y venderlo en AliExpress, ¿vale? Y, por ejemplo, en AliExpress costa 100 euros y en AliExpress 70, ¿vale? O sea, el mismo producto, el mismo. Yo he comprado... muchísimas cosas porque me gusta el ver, a ver, me gusta mucho pues cuando las fundas o los típicos cables o por ejemplo teclados, lo último que compré y creo que compramos un montón de gente, un LED, era un teclado en español que era un teclado de un 60%, ¿vale? Tipo mecánico, gaming con lucecitas y tal, y estaba a 15 euros, y fíjate, dije, por 15 euros va, lo compro, y digo, ya lo emplearé o para los niños o lo que sea. Y es un teclado que funciona perfectamente o súper bien. Además en español, con la ñ. Y compramos una burrada. O sea, pasé el enlace porque la gente me lo pidió. Y entonces, cosas así encuentras. Desde fundas de teléfono, teclados, desde altavoces, cables, miles de cosas. Si sabes buscar, por ejemplo, discos duros. Yo es una cosa que compraba... y he comprado bastante, a lo mejor son discos duros. SSD y tal, que los empleo para según ordenadores y tal, los compro ahí directamente. O discos duros M.2, los compro allí directamente.
Bueno, Andrés, como hemos dicho anteriormente, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Dinos, por favor, dónde te pueden encontrar los oyentes, dónde te pueden seguir, cómo pueden contactar contigo.
Pues a mí me puedes encontrar en el podcast Cacharreo Geek, y luego en cacharreogeek.es. O sea, y luego las redes sociales es Andrés-Ramos y ahí me puedes encontrar.
Pues nada, muchas gracias, Andrés, y gracias a todos los oyentes. Hasta el siguiente programa.
Ever dream of a three-row SUV where everything for every passenger feels just right? Introducing the all-new Infiniti QX80. With available features like biometric cooling, electronic air suspension, and segment-first individual audio that isolates sound right to the driver's seat. Discover every just-right feature in the all-new QX80 at InfinityUSA.com. Available features. Individual audio cannot buffer all interior sound. See owner's manual for details.